Después vamos a lo que es el impacto, obviamente, el impacto social, el impacto que tiene que la salud pública asumir en cuanto a las atenciones. Y tengo entendido que esa enfermedad así no es tampoco baratita de sostener. O sea, tiene por un lado lo que es, digamos, la apariencia, lo que es, por el otro lado, lo que es la dedicación, la atención. Y a veces, imagínate que sea una madre, por ejemplo, una madre soltera, que ya tiene otros hijos, y le nace una criatura con estas características. Terrible ha de ser, realmente terrible. Doctor Raúl Latorre, buen día.
Sí, buenos días, Gloria. Ya un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia.
Igualmente, doctor. Le estábamos llamando por lo siguiente. Estamos como que centrados en todo esto, tras la reunión de ayer de ministros en Uruguay, las conclusiones en las que se arribó, pero queríamos saber cómo estamos a nivel de servicio, cuánta es la cantidad de notificaciones que se tienen, que supongo que son casos febriles y después se van a estar haciendo las derivaciones si es Zika, si es dengue, si es chikungunya, ¿no?
Como bien lo decía Gloria, y como siempre demostrando amplio conocimiento en lo que implica la salud pública, nosotros hasta ahora tenemos 19.821 casos sospechosos febriles, que como bien decís, después naturalmente en función al relevamiento de las historias clínicas y otros datos, se va clasificando en la enfermedad específica, puede ser dengue, puede ser Zika, chikungunya, en Hanta, si es el Chaco, puede ser incluso leptospirosis. Las notificaciones son de 19.821 casos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo desde los hospitales, desde los servicios? En función al aumento de la cantidad de casos febriles que están consultando, tanto en nuestras urgencias como en consultorio externo, el ministro Barrios dispuso la extensión de los horarios de los consultorios externos. Importante destacar, Gloria, de que estos centros asistenciales de por sí contaban con una urgencia que funcionaba a las 24 horas, pero lo que estamos haciendo ahora es ampliando el horario consultorio como una estrategia para descomprimir las urgencias y de esta manera darle una atención más rápida a los pacientes que están acudiendo a nuestros centros asistenciales. Por citarte algunos ejemplos, Gloria, quiero comentarte de que el Hospital Nacional de Itagua está trabajando ya en un régimen de 24 horas diaria de consultorio para febriles. Barrio Obrero tiene consultorio para febriles hasta las 12 de la noche, Luque hasta las 12 de la noche, Loma Pipa hasta las 22 horas, Niembe, Villa Elisa y el Instituto de Medicina Tropical hasta las 21 horas, Lambaré hasta las 20 horas, además de otras estrategias que estamos adoptando por directriz del ministro Barrios para acelerar el proceso de atención de nuestros pacientes. Por ejemplo, en el hospital de Capiatá, nosotros instalamos una carpa que había sido donada por la OPS, que hoy por hoy ya se encuentra totalmente climatizada y funcionando como un consultorio para febriles. El hospital de Villa Elisa y Ñemble también están recibiendo el apoyo de las clínicas móviles en salud que están funcionando como consultorio para febriles. Estamos generando una reingeniería de nuestros servicios para esta contingencia. Citarte un ejemplo, el hospital de Barrio Obrero está climatizada y con una capacidad de recibir alrededor de poco menos de 100 pacientes en lo que anteriormente había sido su salón auditorio. Estamos distribuyendo sillas en los hospitales para las salas de espera, fortaleciéndolos con aires acondicionados. Estamos también distribuyendo los kits para dengue, que son sillones de hidratación, portasueros, aparatos de toma de presión, además de que el ministro Barrio gerenció la compra de 200 nuevos de estos kits con sillones de hidratación, entendiendo de que esta situación va a ser sostenida en el tiempo. Ahora, hay algo queremos ser enfáticos nosotros, Gloria. Y como bien lo dijiste, justamente el ministro Barrios acudió a la reunión de emergencia el día de ayer con los otros ministros de salud concerniente a la alerta mundial emitida por la OPS con respecto al virus a la propagación del virus del Zika. Y entre otras cosas de las que se hablaron, las conclusiones básicamente son las mismas con respecto a la estrategia fundamental para combatir estas enfermedades, que es la destrucción del criadero, Gloria. Y ahí seguimos flojos, seguimos frágiles. Y quiero comentarte dos anécdotas que grafican de manera bastante clara la situación en ese sentido. El ministro Barrios no hace mucho encabezó, junto con la intendenta Sandra McBeal, una movilización ciudadana en Ciudad del Este. De las casas visitadas, ellos pudieron constatar una cifra alarmante. 92% de ellas, o sea, 9 de cada 10 casas, más de 9 de cada 10 casas, tenían criaderos para mosquitos Aedes aegypti. En la ciudad capital del departamento, que tuvo la mitad del total de los casos confirmados en el 2015. Estamos hablando de una capital departamental que soportó uno de los principales embates por dengue en el año 2015, con más de 9 de cada 10 casas con criadero para mosquito. Te doy otro dato.
Una puntuación, doctor. Cuando usted habla, sí, por ejemplo, de 10 casas, 9 tienen criaderos, ¿eso es a nivel global o en qué zona específicamente?
Yo estoy hablando de la cuestión específica de Ciudad del Este.
Ciudad del Este, por citarte
un ejemplo.
Sí.
Pero los índices en muchos casos son bastante similares, Gloria. Sí. Nosotros hemos intensificado el trabajo con los municipios. Recordarás aquella, un inicio a lo mejor áspero que hubo con la cuestión de la reunión que habíamos solicitado con el gobernador de Central y algunos intendentes del departamento, pero hemos avanzado mucho en ese sentido y estamos teniendo un trabajo mucho más coordinado. No obstante, seguimos con una falta de empoderamiento por parte de la ciudadanía. Y te cuento otra anécdota. Uh-huh. Muchos de nuestros funcionarios de CENEPA están indignados por lo que está aconteciendo. ¿Y qué es lo que pasa en muchas casas, Gloria? Se hace la movilización ciudadana, encabezan nuestros compañeros del CENEPA, estamos siendo acompañados por las Fuerzas Armadas de la Nación, hay que destacar, realmente declararon también la guerra al mosquito. Entra de repente el cenepero a la casa y ve un joven de 15, 20 años sentado, escuchando cachaca o reggaetón en su radio, invitándole a que pasen a limpiar su casa, algo que él debería haber estado haciendo. Y yo no te digo, Gloria, si es que es un paciente adulto mayor o está enfermo, por supuesto, se entiende perfectamente, pero jóvenes, hombres, mujeres, personas que están en condiciones de hacer eso, Gloria, la falta de empoderamiento a veces es realmente llamativa. Y no existe otra manera. Independientemente de que esta guerra contra el dengue se pelee en varios escenarios, porque la estamos peleando en nuestros hospitales, lo estamos monitorizando permanentemente, tenemos los horarios de consulta, el ministro Barrio garantizó la provisión de insumos y medicamentos que lo tenemos a granel realmente. Estamos haciendo la vigilancia de la salud, siguiendo los casos a través de un sistema georreferenciado. Pero la batalla fundamental, Gloria, se pelea en las casas y en las calles con la eliminación del criadero. Y si la ciudadanía no se empodera, no le dedica al menos esos 10 minutitos a la destrucción del criadero, esto no va a cambiar, Gloria. Esto solamente se va a poner peor.
O sea, vos estás dando un detalle que es cierto. O sea, la batalla se gana en la casa o en las calles. ¿Y qué es lo que nos pasa? Porque yo ya tengo una preocupación, Raúl, por lo siguiente. Porque no es solamente de decir, por ejemplo, de que seamos solamente nosotros. Es regional, ¿entendés? No sé, parece que algo nos pasó. O no le damos importancia. Es tan difícil porque yo no puedo entender de que ayer justamente en un contacto que hicimos con Uruguay, me pasan el dato de lo que dijo el ministro de Salud de Brasil, en el cual hablaba de 4.700 casos de bebés, de niños nacidos con microcefalia, en el cual se hace como un vínculo con el tema del Zika, ¿verdad? Es terrible hablar en esos términos. O sea, estamos hablando de que vamos a tener, y supongo que a nosotros también nos va a alcanzar, que vamos a tener niños con ese problema y el dolor que eso causa en una familia, ¿no?
De hecho, te lo dijiste bien, es una cuestión regional, Gloria, y hay que serlo sincero, al Paraguay hasta el momento, le está yendo mucho mejor que muchos países de la región mucho mejor preparado desde el punto de vista de la infraestructura, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hasta el momento hemos tuvimos reporte de caso de Zika fuera de los que fueron hallados en Pedro Juan Caballero, donde hablamos de una circulación comunitaria. Estamos realizando los testeos en los diferentes puntos del país y hasta el momento todos han resultado negativos, pero sí es una cuestión regional, y una de las conclusiones que no solo fue conclusión de la reunión de ministros, sino que también forma parte del comunicado del Consejo Asesor de la Organización Mundial de la Salud, avalado por su alta funcionaria, la doctora Chan, en cuanto al hecho de que el combate contra el vector es la cuestión fundamental. La eliminación del criadero es el punto de inflexión en esta guerra contra el dengue, Zika y chikungunya, Gloria.
Uh-huh. O sea, y sí, es que no queda de otra. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, lo importante, ¿no? A lo hecho, la realidad es que tenemos, no sé, una población que aparentemente no tiene la comprensión de este tema. ¿Cuál es, cuando hablamos de servicios de salud, cómo están realmente preparados? Usted ya nos habló de que se han ampliado los horarios de atención. ¿Cómo están, por ejemplo, para recibir? Ya hubo un caso, creo que de dengue hemorrágico también, que dieron positivo. ¿Cómo están para internaciones? ¿Cómo están en general en esa preparación, doctor?
Nosotros, es importante primero diferenciar una cosa. La gente ya sabe, la gente ya entendió. Nuestros instrumentos nos muestran que existe un nivel de conciencia con respecto al mal. El problema es que no toman las medidas con su ese mal. Esa es la cuestión. Si la gente sabe o no sabe, sabe. ¿Pero cuál es el problema? No hace lo que tiene que hacer, no elimina el criadero, por un lado. Por otro lado, Gloria, es importante destacar de que nosotros estamos mejor preparados que nunca para esta contingencia. El ministro Barrio hizo un importante refuerzo en cuanto a recursos humanos, médicos, enfermeras, fundamentalmente personal de blanco, médicos especializados. Un importante refuerzo en cuanto al abastecimiento de insumos y medicamentos. Estamos plenamente abastecidos y de hecho hacemos un monitoreo constante para que todos nuestros centros asistenciales estén en esa situación, y es lo que está viendo Gloria. Si vos te fijas, hoy por hoy ya prácticamente no hay denuncia por falta de insumo o medicamento. Claro que ya, que además es una realidad, ya está en la percepción de la gente. Es que tengo que recordarte también de que para los casos graves, porque nosotros ya más que hablar de dengue hemorragia o no hemorragia, hablamos de dengue grave. Nosotros, el ministro Barrio ha fortalecido todo el sistema de ambulancias, con un aumento de 100 ambulancias que implica un 67% de incremento en la flota. Está en el proceso, a través de las licitaciones que fueron gerenciadas, las compras que se hicieron, de instalación de 100 nuevas camas de terapia, de más de 100 nuevas camas de terapia intensiva, lo cual implica también un aumento de un índice de alrededor del 33% de nuestra capacidad de manejo de los pacientes de alta complejidad. Nosotros tenemos ya los planes de contingencia establecidos en los diferentes puntos de la República en caso de que aumente de manera importante el índice de hospitalización de los pacientes, cosa que no está pasando todavía, Gloria. Acá lo que estamos viendo es que aumentó de manera considerable la cantidad de gente que consultan en consultorio externo y en las urgencias. Todavía no vemos un aumento considerable de la tasa de hospitalización de estos pacientes, que está por un orden inferior al 10% de nuestra capacidad de internación. Pero en caso de que esto aumente, también tenemos establecidos los planes de contingencia, y el Ministerio de Salud en ese sentido está más fuerte que nunca. Pero ojo, Gloria. Uh-huh. Nosotros, por directriz del ministro Barrio, hemos tomado todos los recaudos necesarios, los planes de contingencia, el ministro ha gerenciado la provisión de insumos y medicamentos, el fortalecimiento en cuanto a recursos humanos y equipos, ambulancias, pero repito, la guerra contra el dengue no se gana en los hospitales.
Exactamente, y sí, es que no pasa por los hospitales, ustedes son la consecuencia finalmente. Pero cuando usted habla del 10% de la capacidad de internación, ¿es recién requerida por estos cuadros?
Es así, Gloria, nosotros estamos por un índice aproximado del 10% de nuestras camas con pacientes internados por un cuadro sospechoso de dengue, y eso es sin contar todas las camas de urgencia, ¿verdad? O sea, no estamos saturados con respecto a nuestras salas de internación por pacientes con dengue. No obstante, tenemos establecido planes de contingencia en función a las diferentes situaciones epidemiológicas por las que podemos ir pasando, pero la instrucción de criadero, ¿verdad?
Y sí, es que pasa por ahí, pero lastimosamente nosotros tenemos que administrar realidades, ¿no? Porque no estamos haciendo realmente esa lucha que es importante, así es que simplemente seguir insistiendo y bueno, a ustedes supongo, a pesar de que han hecho ya, inclusive ya no es una cuestión nueva, esto es... pasa inclusive por va más allá de gobiernos este tema, y no es la primera vez que se está hablando, y usted mismo está diciendo, cuando se hace una encuesta de conocimiento, la gente sabe de qué se está hablando, ¿no? Pero no hacemos el trabajo.
Se sabe, pero no se hace. Esa es la realidad.
Y bueno, pero por lo menos nos da esa tranquilidad cuando usted habla que los servicios están preparados.
Los servicios están más fortalecido que nunca, Gloria, pero naturalmente, si esta situación no es contenida donde debe ser contenida, en las casas y en las calles, en determinado momento podemos llegar a una saturación. Se están tomando todas las medidas que se tienen que tomar, insumos y medicamentos, estamos abastecidos, recursos humanos y equipamiento, fuimos fortalecidos, y se hicieron una serie de obras de infraestructura para optimizar al máximo toda la capacidad hospitalaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero como todo en la vida, naturalmente tiene un límite de gloria. Es por eso que nosotros tenemos que detener, tenemos que contener a estas enfermedades en el terreno donde debe ser contenida.
Justamente insisto un poco más en hablar con usted con el tema de servicios, porque sé que son otras áreas que realizan el trabajo efectivo, digamos, el caso de CENEPA, el tema de capacitación, de llegar a los lugares. En este momento hay inclusive una campaña muy intensa por un sentido de responsabilidad inclusive de los medios de hablar de esto, porque esto no respeta clase social, no respeta ni colores, o sea, nadie es inmune, y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de embarazadas, supongo que es mucho más riguroso para ustedes el control en el sentido de que son, si es que hablamos del Zika, ¿verdad? Son los que son más vulnerables, o sea, cuando estamos hablando del problema que pueda llegar a tener el bebé.
Sí, de hecho que es importantísimo fortalecer la cantidad de controles concernientes a las pacientes embarazadas. En eso es fundamental generar conciencia de gloria, porque en los países circundantes como Brasil, Colombia, han tenido un incremento importante en cuanto a los casos de microcefalia, síndrome de Guillain-Barré, en cuanto al aumento de la cantidad de pacientes infectados con el virus del Zika. La Organización Mundial de la Salud, a través de su consejo asesor, habla de que se dio un simultáneo aumento en cuanto a la cantidad de niños nacidos con microcefalia, coincidente con el incremento de los casos de infectados por el virus del Zika, lo cual nos fuerza a pensar, no existiendo, ellos decían en ese comunicado, no existiendo otras explicaciones, nos fuerza a hacer la asociación entre la infección del virus del Zika y el incremento de los casos de microcefalia.
Y bueno, clarísimo. ¿Algo más que agregar en todo esto, de hablar sobre estos casos? ¿Algo más que recordar a la gente?
Yo creo sencillamente recordarles el horario de extensión de las consultas para servirle el consultorio externo. El Hospital Nacional de Itagua, 24 horas. Barrio Obrero y Luque, hasta las 0 horas. Loma Cuitada, 22 horas. Miembro de Villa Lisa, 21 horas. Instituto de Medicina Tropical, 21 horas. Lambaré, 20 horas. Y para cualquier urgencia o emergencia, nuestro servicio móvil está disponible a través del 141.
sea, recordar, 141 en caso de urgencia. Por ejemplo, cuadros de fiebre, ¿para ustedes es urgencia?
No, de hecho, que si la persona tiene alguna imposibilidad para trasladarse hasta el centro asistencial, naturalmente que independientemente a la enfermedad, por supuesto está disponible el servicio de urgencia y emergencia.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo.
No, ya un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia y a las órdenes cuando pudiera el lugar, Gloria.
Hasta luego. Así hablamos con Raúl Latorre, director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 19.821 casos en el mes de enero de consultas por fiebre. Bueno, falta un minuto para que sean las 9. Tiempo de noticias con el señor Guillermo Fraulo.